Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en un puerto, allá el puerto de Corinto. Vamos a estudiar en esta tarde, en esta porción de la Escritura, hay algunas palabras que tenemos que tomar en consideración. En el versículo 4 dice dones, en el versículo 5 dice ministerios, y en el versículo 6 dice operaciones. En el versículo 4 dice que el Espíritu es el mismo. En el versículo 5, que el Señor es el mismo, y en el versículo 6, que Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, tenemos la Trinidad reflejada en estos tres versículos. En el estudio anterior hablamos de la pregunta obligada de los dones del Espíritu Santo, si los dones son vigentes o no. Hablamos de las tres listas que aparecen de los dones en 1 Corintios 12, 11 y 12, 28 y Romanos 12. Definimos lo que es un don, una habilidad dada soberanamente por Dios, el propósito de los dones para edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los dones no son simple y sencillamente para edificación propia, el don no es para que yo me enorgullezca del don que Dios me ha dado, el don no es para vivirlo yo solo dentro de una recámara, el don es para ponerlo al servicio de la iglesia. Por eso hemos dicho siempre, la iglesia es el medio que Dios nos brinda para poner nuestros dones a su servicio. Usted canta lindo, usted predica lindo, usted enseña lindo, ¿de qué le sirve todo eso si no tiene una iglesia donde pueda poner en práctica esos dones? Tenemos que estar agradecidos con la iglesia que Dios nos da. El propósito, una vez más, perfeccionar a los santos. Dijimos también que Dios es el que distribuye los dones y hablamos acerca de dones permanentes, dones temporales. Ahora, con relación a esta porción de la Escritura de la diversidad de dones, de ministerios y de operaciones, en la versión, Nueva Versión Internacional, en el versículo 4, dice de la siguiente manera: ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego, versículo 5, una manera diferente de decirlo: hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y luego en el versículo 6, hay diversas funciones, dice en la versión NIV, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Dones, ministerios y operaciones, es decir, dones, diferentes maneras de servir, diversas funciones. En operaciones o funciones es importante notar que la palabra en el original es energema, que tiene que ver con energía, ¿ok? Y bueno, cuando uno tiene un don de Dios, hermanos, o un ministerio en el Señor, o tiene algo que Dios te ha dado, como son las operaciones o las funciones, la Biblia nos enseña que tenemos que echarle todas las ganas, tenemos que hacer las cosas con energía. Yo siempre he dicho, la pasión no la venden en la esquina, la pasión no la encuentra usted en una cajita de sorpresas, la pasión no es algo que usted lo va a encontrar en cualquier lugar, la pasión es algo que usted la lleva dentro de usted. Esa pasión de un jugador de fútbol, esa pasión de un jugador de básquetbol, esa pasión de un pintor, esa pasión de un arquitecto, esa pasión de una enfermera, esa pasión de un médico, esa pasión de un pastor, esa pasión de un servidor, es de esa persona que sueña, esa persona que está pensando a cada momento cómo puede hacer las cosas mejor, con excelencia, qué es lo que no se ha hecho, qué cosas puedo hacer diferente, cómo puedo poner mi energía en esto que Dios me ha dado para que funcione. Ahora, Esto de la energía, hermanos, lo podemos utilizar en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo es igual. Déjenme decirles que pero hay personas que son pasivas y la pasividad es buena para algunas cosas, ¿verdad? Pero no siempre es buena para todo, porque hay ciertas cosas que requieren de la energía del individuo, requieren de la energía de la persona para que pueda ser eficiente y pueda tener mejores resultados. Entonces, déjeme decirle que hay ministerios en la vida, hay iglesias, hermano, y se lo digo esto, si usted no le echa todos los kilos a su ministerio, si usted no le pone las ganas, si usted no lo hace como algo que le nace dentro del corazón, nunca vamos a ver nosotros los resultados que nosotros queremos ver, nunca, ¿ok? Especialmente cuando una persona comienza una obra. Hay iglesias que son heredadas, ¿verdad? Que pasan de los padres a los hijos. Y los hijos hacen un excelente trabajo, gracias a Dios, buenísimo trabajo. Pero ya la iglesia está formada, ya la iglesia está capacitada, ya la iglesia está organizada, está bien administrada, las cosas caminan bien. Pero cuando uno quiere comenzar algo, cualquier ministerio, ¿ok? En la iglesia hay 40 ministerios, de los 40 ministerios, verdaderamente no sé cuántos verdaderamente funcionan como deberían de funcionar. Pero aquellos que no funcionan, ¿saben por qué no funcionan? Porque la gente no les ha puesto ni el interés, ni la energía que necesita, ni tienen pasión para que las cosas funcionen. ¿Ok? Eso requiere, porque mire, hay un principio que no me lo inventé yo. Existe por secula seculorum, ¿ok? O sea que sí hace mucho tiempo. Y es el principio de que todo sube y cae por liderazgo. Eso, hermano, lo dicen toda la gente que habla de liderazgo. Las cosas suben o caen por liderazgo. Un buen líder logra buenos objetivos, pero claro, el liderazgo, y lo vamos a ver cuando estudiemos esto como uno de los dones, hay una variedad de cosas. Un líder no necesita solamente una de sus capacidades, es una variedad de situaciones, una variedad de ingredientes que tienen que estar juntos. Pero bueno, en esta situación, pues, de operaciones o funciones, esa es en la palabra energema, que viene de esa situación de energía. Ahora, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, vamos a comenzar a ir definiendo cada uno de los dones. Déjeme decirle, hermano, que no llevamos ninguna prisa y mi interés no es que todo lo que vamos a estudiar quepan en 12 CDs porque póngase usted, la cajita que hemos comprado solo cabe en 12. Eso no nos interesa a nosotros. Puede ser 4,800 CDs, lo que sea, no importa. Usted consigue el que le parezca bien, ¿verdad? Pero vamos a ir despacio. Entonces, mira, en 1 Corintios 12, 8, comienza hablando la Escritura de esta manera. Porque a este es dada por el Espíritu. Una vez más, son dones espirituales. ¿Qué es dada a este? Palabra de sabiduría. ¿Ok? A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y ahí sigue la palabra del Señor. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas, etcétera. Pero vamos a dedicarnos en esta oportunidad acerca de palabra de sabiduría. ¿Qué es eso? ¿Qué es la palabra de sabiduría? Bueno, hay personas que solo hablan tonteras, ¿no es cierto? Pero no me quiero referir a eso en esta oportunidad. Mira, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente. Sin embargo, ahora, notemos, el apóstol Pablo escribió esta epístola por los años 60. Yo le he venido diciendo a usted, hermano, tiene que mentalizarse, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, que no existía el Nuevo Testamento. Habían cartas esporádicas, ¿verdad? Bueno, el libro de Juan, Revelación, el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96 de nuestra era, pero había cierta información que todavía no estaba disponible. Si nosotros nos movemos como iglesia al año, póngale usted, 60 de nuestra era, por decir algo, al año 60, yo estoy enfrente de usted, yo no le puedo decir, abran sus Biblias en Gálatas. ¿Qué, ¿Qué onda? Galacia era una ciudad y tenía su iglesita allá. En Éfeso había otra iglesia, en Filipos había otra iglesia, en Colosas había otra iglesia, en Tesalónica había otra iglesia, y así por el estilo. Pero no teníamos el Nuevo Testamento como lo tenemos en este instante. Lo que implica es lo siguiente: usted tiene tener la mentalidad de que todo lo que había en su cerebro, todo lo que había en su corazón era nada más la ley, los profetas, los escritos, los libros de sabiduría, lo que los profetas habían dicho, eso era todo. Los salmos, las crónicas de los reyes, toda esa historia, como Dios había abierto el mar, todo eso estaba en la mente y en el corazón de la gente, pero no tenía Nuevo Testamento. ¿Okay? Lo que implica que la gente del primer siglo, amados y queridos hermanitos y hermanos y amigos, déjenme decirle algo, necesitaba mucho más fe de la que tenemos ahora. Porque ahora se lo estamos mostrando. Mire aquí lo que dice. En aquel entonces no. ¿Qué es lo que había que hacer? Este don de la sabiduría, de palabra de sabiduría, había que emplearla para tomar todo el conocimiento del Antiguo Testamento, descifrarlo y poder mostrarle a la gente del período de la gracia qué era lo que significaban todas esas cosas. Y a eso me quiero referir. Entonces, dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Porque hay temas de la Biblia, hermanos, que no se pueden tratar con gente inmadura. No se puede. ¿Alguna vez ha tratado usted de tomar un tema bíblico y habla con alguien? Por ejemplo, le digo una cosa. Usted está hablando con una persona acerca de la importancia de venir a la iglesia. Y la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. Ah, sí, pero es que es mucho hipócrita. Pero mire, hermano, la palabra del Señor dice que si nosotros no sabemos, ay, sí, pero ahí tratan mal a los niños en la cuna. No, mire, hermano, pero es que lo que pasa es que, pero en la cocina se tardan en servir. Sabiduría solamente se puede hablar con personas que han alcanzado madurez. ¿Ok? Hay ciertas personas con las que vamos a perder el tiempo toda la vida. ¿Por qué? Porque no maduran. Siguen siendo las mismas personas, niños y niñas, de una eternidad. No maduran nunca. Entonces usted nunca... Una persona madura, hermano, fíjate, no tiene que... por eso es que sirven los dones y los ministerios y las funciones y las operaciones para ayudarle a usted a subir una gradita. Eso es todo. Usted sube una gradita, usted madura. Usted sube otra gradita a través de la obediencia de la palabra, usted madura. Cuando maduramos podemos tocar temas de la palabra que usted va a decir si tiene razón. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia lo dice, yo lo obedezco. Pero no me voy a poner a estar diciéndole a usted por qué tiene que hacer las cosas cuando lo está leyendo en la Biblia. Hermano, yo no tendría ni tener que convencerles a ustedes que hay que diezmar por amor de Dios. Si dejar de hacerlo es una rebelión abierta con Dios, así como lo oye. Así como aquella persona que usted le habla de entregarle su vida a Cristo y rechazan el Evangelio. Óigame, ¿sabe qué es lo que está haciendo esa persona? Está rechazando el cielo y está aceptando el infierno, ¿sí o no? Lo que pasa es que no nos atrevemos los pastores a decirlo, pero es la mera neta, como dicen allá en un rancho. Así es la cosa. Entonces, alcanzamos madurez y sabiduría. Ahora, no de este siglo. Recordemos, para cuando el apóstol escribió, era un auge tremendo lo que había en Atenas, en Grecia. En Grecia surgieron los más grandes filósofos. En Grecia, en los parques, habían podiums como este. Y si usted consideraba tener sabiduría o tener palabras de filosofía, usted buscaba un podium, se paraba detrás del podium y comenzaba a hablar. Dicen los historiadores que en aquel entonces la gente se iba a los parques a escuchar a los oradores hablar de lo que sea. Uno hablaba de los astros, otro hablaba de las plantas, otro hablaba de los ríos, otro hablaba de la religión, otro de la política. Y usted caminaba por los parques en ese lugar y la conversación que le interesara o la plática que le interesara, ahí se iba usted a escuchar. Ahora Pablo dice, esta sabiduría a la que yo me refiero no tiene nada que ver con esa, porque esa sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, mire usted, que perecen. Versículo siguiente, porque lo nuestro es sabiduría eterna, ¿ok? Luego dice, 7, más hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio. Ahora fíjate, esa palabrita misterio, ha creado mucho problema a muchas personas, especialmente personas inconversas. ¿Quién es una persona inconversa? Bueno, inconversa que no se ha convertido, que no ha venido a los pies de Cristo. Porque una persona que no se ha convertido lee la Biblia o el Nuevo Testamento y le dice, es que miren, nadie entiende la Biblia, porque la Biblia habla en misterios. No, hermano, para un creyente no hay misterios en la Biblia. Los misterios de la Biblia han sido revelados a nosotros, ¿ok? Y cuando Pablo habla de sabiduría, mire usted, la cual Dios predestinó antes de los siglos, mire usted, para nuestra gloria. La gente decía, ¿qué ondas? ¿Qué es esto? Pablo está tomando todas las cosas del Antiguo Testamento. Es como aquella conversación que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda usted cuando Jesús se encontró con aquellos hombres que iban para Emaús? Dice la palabra que desde la ley y los profetas le presentó a estos hombres de que Cristo era el Mesías que había de venir. Entonces Pablo toma toda la información del Antiguo Testamento y le está diciendo a la iglesia de Corinto, señores, les voy a hablar en misterio. Todo lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, todo eso se dijo para el cumplimiento de que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, fuera a la cruz, a quien ustedes crucificaron, a quien ustedes mataron. Entonces la gente decía, no me diga. Por supuesto que sí. Todas esas cosas que estaban escritas. Salmo capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted lo busca el Salmo capítulo 22. Las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz. Y ahora Pablo, con esa sabiduría divina que le fue revelada desde el cielo, comienza a explicarle a la gente de Corinto que todas las cosas del Antiguo Testamento ya no son más un misterio. Que ya no tenemos que vivir más bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Y hermano, no, por eso es que yo no critico tanto a los judíos, porque mira, ¿cómo es posible que su tatarabuelo, su tatarabuelo, su abuelo, su abuela, su mamá, todos sus familiares están acostumbrados por generaciones a traer un animalito para el perdón de los pecados? Eso lo hizo desde generaciones. Y ahora de repente aparecen los predicadores y le dicen a usted, comenzando con Jesús, ya no es necesario. Usted dice, no. Pues es la misma situación para un católico. Usted le dice a un católico, no, mire, pero es que los santos, no, Dios guarde. Si mi abuela tenía santos por todos lados, mi abuelo tenía santos. Yo aquí ando el escapulario, mire, que me dio mi bisabuelo, aquí está, aquí está. Este me ha librado de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le metieron en su cabeza. Entonces venir a cambiar todo ese montón de cosas que la gente ha creído por generaciones y generaciones y generaciones, no es fácil. Y Jesucristo se presenta y dice, señores, yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no es necesario que traigan más animalitos. Y es más, con la muerte del Señor se rasgó la cortina del templo en dos, para que la gente se diera cuenta que ya no había ningún lugar intermedio, que el Señor nos había abierto la puerta, que tenemos acceso directo al Señor. Dios predestinó desde antes de los siglos, mire usted, para nuestra gloria. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Está diciendo, ni los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos, ninguno de los religiosos, ni los principales de nuestro siglo, reconocieron que el Cristo que vino era el Mesías que había de venir. Porque si lo hubieran reconocido y lo hubieran entendido por esta palabra, no lo hubieran matado, pero lo hicieron. Esa es la sabiduría a la que se refiere el apóstol Pablo. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Ahí está. Ya no es un misterio, señores. Cristiano, hermanos creyentes, la Biblia no tiene misterios. Hay una sola cosa en la Biblia que nosotros desconocemos, una sola: cuando viene Cristo. Si nosotros tuviéramos la fecha de cuando viene Cristo, hermano, sabemos el resto de la historia. Porque Cristo viene y 7 años de tribulación, y luego el milenio, el juicio del trono blanco. Pero como no sabemos cuándo viene, ni nos atrevemos tampoco, porque la Biblia lo dice, que nadie sabe, no nos podemos meter en ese asunto. Entonces, esos misterios de la gente que estaba sentada en Corinto, en ese lugar, desapareció. Y Pablo dice, señores, esto ya no es un misterio. Dios nos las ha revelado a nosotros. ¿Por quién? Mire usted, versículo 10. ¿Por quién? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso, una de las cosas maravillosas que pasan cuando alguien recibe a Cristo. Usted tiene una Biblia, y esto yo lo he escuchado tantas veces. Usted tiene una Biblia metida en su librera o su librero por mucho tiempo. Y el día que recibe, usted trató de leer la Biblia, pero nunca la entendió. Y usted dijo, no, yo la Biblia no la entiendo. Recibe al Señor, va a tomar la Biblia, la comienza a leer, y la Biblia cobra vida. Y dice, oh, qué bonito esto que está aquí. ¿Y cómo es que yo antes no entendí usted? Quizá antes era dundo y ahora ya no. No, es que el Espíritu te la revela la palabra de Dios. Ahora tiene sentido la palabra. Ahora la lees y cobra vida. Ya no es la palabra, el logos que está ahí tirada, es el rema que cobra vida. Y bueno, mira el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios por esto! Entonces, esa palabra de sabiduría a la que se refiere el apóstol es para la revelación de la Biblia que todavía no estaba completa, hermanos. Y la gente decía, bueno, ahora entendemos estos misterios. Ahora entendemos que Cristo tenía que derramar su sangre. Ahora entendemos que Él tenía que padecer. Ahora entendemos que Isaías capítulo 55 se cumple en el Mesías. Ahora entendemos a los profetas, entendemos a la ley, entendemos todas estas cosas. Bueno, en Romanos 16:25, rápidamente, dice la palabra: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación, una vez más la palabra, del misterio que se ha mantenido, póngale atención, oculto desde tiempos eternos. Iglesia, 4000 años. Creemos, de acuerdo a los estudios de la Escritura, que desde el Génesis hasta Malaquías hay 4000 años. Okay. Hay una teoría por ahí que habla de millones de años, de dinosaurios, de esto, del otro y un montón de cuestiones, por la famosa teoría del paréntesis. La teoría del paréntesis es lo que existe entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. En el principio creó los cielos y la tierra, punto. Y no sabemos cuánto tiempo hubo entre ese versículo y el versículo 2. Ahí pueden haber todo lo que usted quiera, pero se cree regularmente o generalmente que desde Génesis hasta el libro de Malaquías hay 4000 años. Luego tenemos los 400 años de silencio, donde no hubo ninguna profecía, los tiempos de Jesús, los 2000 años que llevamos en este entonces. Entonces hablamos de 6000 años más o menos. Y el apóstol está diciendo, misterio que se ha mantenido oculto desde mucho tiempo. La gente no sabía acerca de estas cosas. Siguiente versículo, 26. Pero que ha sido manifestado, mira qué lindo, ahora, y que por las escrituras, ¿de quién es la iglesia? De los profetas. Okay. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, mire, le voy a dar un ejemplo rapidito que nomás se me ocurre en este instante. Y ayúdenme, por favor, los teólogos. ¿Qué es? ¿Isaías capítulo 9? Es los teólogos que están acá me ayudan, por favor, porque se me acaba de ocurrir esto. Isaías 7 o 9, que te habla, pero tú, o el de la Virgen. ¿Y aquí la Virgen dará a luz un hijo? 9:6 es no. Ah, ok, miren usted. Ok, Isaías, póngale usted, se escribió 700 años antes de la venida de Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 6, Isaías 9:6. Porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, ¿se puede imaginar usted al apóstol Pablo decirle, señores, ¿saben ustedes que lo que escribió el profeta Isaías hace tantos años se refería a nuestro Señor Jesucristo? Y la gente, ¿cómo? Exactamente. Eso, en aquellos 700 y pico de años, fue un misterio. Nadie sabía a lo que se refería este versículo. ¿Ok? Y luego, bueno, y ahí hay una gran cantidad de hay otro que habla de Emanuel, no me acuerdo cuál es el versículo en este instante, Pero, te repito, todo eso era misterio. Ahora Pablo dice, ese misterio ya nos fue revelado a nosotros. Cristo es el príncipe de la gloria. Muy bien, nos vamos entonces ahora, una vez más al versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, mire qué lindo, para que obedezcan a la fe. Muy bien. Deja ver, consejero, papararán. Bueno, ahí está eso. Luego, vamos a ver ahora otro versículo, y nomás quiero poner esto como fundamento, el Colosenses 1.26. Me encanta eso, hermano. Mire usted, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. La gente de los tiempos del apóstol Pablo debieron decir, ¿qué tiempos más maravillosos son estos? Porque todo aquello que ha estado oculto por generaciones, ahora nos es revelado por el Espíritu de Dios. Mire qué lindo lo que Pablo menciona. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Alguien me preguntó hace unos días, ¿por qué la Biblia habla de los santos? Santos somos nosotros. Porque la palabra santo significa apartado para Dios. Santo no es la mentalidad que nos metieron a nosotros en la religión tradicional católica, que un santo es como, ¿verdad?, San Juan o San Antonio o San Tomás y que hay que venerarlos. No, santo simplemente significa apartado para Dios. Y es un proceso, el proceso de la santificación. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, apartado para Dios, y comienza el proceso de la santificación, que a medida que vamos caminando en el Evangelio, vamos haciendo la voluntad del Señor, es un proceso de santificación. Usted va dejando el mundo, el proceso de la santificación. Por eso la Escritura habla de esto. Luego, vamos a ver, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Una vez más, misterio entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, usted y yo. Aunque parezcamos, no somos. ¿Y cuál es ese misterio? ¡Aleluya! Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo dentro de su iglesia, la esperanza de gloria. Esto es fascinante, a mí me encanta esto. Bueno, ahora, esa sabiduría a la que el apóstol Pablo se refería. Quiero traer la palabra de sabiduría a la vida práctica. ¿Ok? Porque Pablo dice que estas cosas se conversan entre los sabios y que los sabios son personas que han alcanzado madurez. ¿Quién es un sabio? ¿De qué manera nosotros podemos aplicar esa sabiduría a nuestro diario vivir? Sofía es la palabra en el original. Sofía, sabiduría. Se refiere usualmente a la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla obedientemente. Sabiduría. No toda la gente es sabio, hermano. ¿Por qué? Porque hay personas que cierran sus oídos a la sabiduría. Hay otras personas que les entra por un oído. Hay unas que les entra por uno y les sale por el otro. Hay unos que les entra y como tiene mucha cera, se les regresa por el mismo, ¿verdad? La cosa es que no la hacen suya. No es de ellos esa sabiduría. Pero se utiliza para aplicar verdades bíblicas y entender la voluntad del Señor. Fíjate, usted habrá escuchado en más de alguna oportunidad en este púlpito decir palabras como estas. Las personas que leen su Biblia son las que menos consejo buscan. Y yo le digo una cosa, no hay cosa que me moleste a mí más que venga una persona a pedirme consejería de cosas que yo hablé un domingo anterior y que la persona no las escuchó porque no vino. Y le digo, hermana, de eso hablé yo el domingo al mediodía. No vino. No, es que tenía mucho que lavar, pastor. Ah, vaya, ahora me la tengo que sonar yo aquí. Me la tengo que soplar ahora, 2 horas explicándole porque usted se quedó lavando ropa. ¿Cómo va a entender sabiduría usted si usted no dedica tiempo para estas cosas? Hermano, usted puede tener una biblioteca llena de libros. Tener una biblioteca llena de libros no lo hace sabio a usted. Tiene que leerlos. Y cada día tenemos a un pueblo más haragán para leer. Sí, mira el libro y lo compra, mire qué bonito, y lo guarda. Y otro libro, y lo agarra y lo guarda. Mire, qué bonito se miran ahí. ¿Pero qué? La sabiduría. Habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla obedientemente. Yo entiendo que hay situaciones que son difíciles en la vida donde nos cuesta un poquitito. Pero uno de los... Le voy a decir un par de cosas. Uno de los errores grandes que pueden afectar la sabiduría para que una persona sea sabia es el ser testarudo. Si usted es una persona testaruda, usted le va a costar mucho la sabiduría. Usted es de las personas que hay que pegar pácate para que entiendan. Usted es testarudo. Usted es de las personas que no admiten, escuche, que alguien más pueda tener la razón. Hermano, welcome to the club. Usted tiene que entender, mira, entre otras cosas, claro, sería mucho pedir, pero me encontré por ahí algo que dice, el sabio es una persona que se mantiene alejada de la rivalidad, de la codicia, de la confusión producida por los deseos carnales. El sabio es feliz al vivir, el sabio es bondadoso, se lleva bien con todos, es sincero al hablar, es equilibrado, es recto. Es cauteloso como quien atraviesa un río en el tiempo de invierno. Es prudente como quien tiene enemigos, reservado como el huésped de una casa, sencillo como la madera, tranquilo como un valle, profundo como las aguas de un lago. El sabio posee poco porque se ha olvidado de las cosas. No se muestra, por eso resplandece. No se vanagloría, por eso sobresale. No se exalta, por eso merece elogio. Es humilde y se mantiene íntegro. Permanece independiente y nunca pierde la paz. El sabio no es impetuoso y nunca pierde el dominio de sí mismo. El sabio no ofende a nadie y nunca haya motivo para rechazar a nadie. El sabio es aquel que se conoce a sí mismo, que quiere conquistarse a sí mismo más que conquistar a los demás. El sabio contemplado no parece digno de ser mirado, oyéndolo no parece digno de ser escuchado, sin embargo, contiene en sí todas las virtudes. El sabio parece que no hace nada y sin embargo, nada queda sin realizar. El sabio hace del corazón de los demás el suyo propio. Con el bueno obra de forma buena, con el malo obra de buena forma. El sabio se da cuenta de las cosas que para los demás pasan inadvertidas y estima por igual las grandes y las pequeñas. El sabio no combate, mas siempre vence y no teme a la muerte. La sabiduría es un regalo divino que Dios no te lo entrega hoy y lo tienes para siempre. La sabiduría es una petición y una oración de todos los días de la vida. Así como usted pide el pan nuestro, al levantarse en la mañana, usted necesita pedir sabiduría. Al mediodía, usted necesita pedir sabiduría en todas las áreas de su vida. En todas las áreas, si usted quiere ser creativo, si usted quiere ser eficiente, si usted quiere salir adelante, si usted quiere crear nuevos negocios, si usted quiere que su empresa salga adelante, si usted quiere multiplicar su riqueza, manteniendo el balance de saber qué es primero y qué es después, todas esas cosas son parte de la sabiduría. Y no solamente eso, es esa virtud de parte de Dios como para comprender la voluntad del Señor. Saber qué es lo que Dios quiere de mí, entenderlo, comprenderlo. No tener que estar batallando y no ser testarudo tampoco. Si hay personas que me están hablando, porque hay gente, hermano, que es sabia en su propia opinión. Hay personas que creen que ya lo saben todo. Hay gente que piensan que nadie les puede enseñar nada, que solo ellos están en lo correcto, que todo el mundo está equivocado. Que las cosas se deben hacer como ellos piensan y punto. It's my way or no way. La vida no es de esa manera. La diversidad es parte de nuestra existencia. Verdaderamente la armonía se vuelve una realidad cuando compartimos con personas que pensamos de forma distinta, pero que tenemos un objetivo común, como el Evangelio. Sabemos que tenemos que llevar la cruz de Jesucristo, sabemos que tenemos que avanzar con el Evangelio de Jesús, pero no vamos a detenernos en el camino porque uno piensa diferente de como pienso yo. La sabiduría tiene que ver con eso, tiene que ver con aplicar las verdades bíblicas y espirituales a las circunstancias de nuestro diario vivir. La sabiduría también puede ser comunicada a través de la disertación de la palabra del Señor. Y mira, hermano, quiero mostrarte una porción en Mateo capítulo 11, versículo 19, por favor. Mateo 11, 19. Quiero que le preste atención a este versículo. Bueno, vino el Hijo del Hombre. Iglesia, despacio, y présteme su atención, por favor. ¿Quién es el Hijo del Hombre? No le escucho. Jesús, ok. Mire usted, que come y bebe. Ok. Y dicen, oiga lo que dijo la gente. Es decir, vieron a Jesús comiendo, vieron a Jesús bebiendo, y la gente que estaba viendo dijo, he aquí un hombre comilón, mire usted, tragón, ¿verdad? Y bebedor de vino. ¿Y qué más? Amigo de los publicanos. Este es amigo de aquellos que han traicionado la patria. Y no solamente eso, también de pecadores. Entonces ahí tenemos. Están acusando a nuestro Señor Jesucristo de ser comilón, de ser bebedor, de ser amigo de los publicanos y de ser pecador. Ahora yo le pregunto a usted una cosa. Estamos hablando de Jesús. Hay personas en este mundo que juzgan en base a las apariencias, y eso es un gran pecado. Porque él contestó, la sabiduría es justificada por sus hijos. En la versión internacional, dice, la sabiduría es justificada por sus obras. Jesús está diciendo, ¿por qué ustedes me están acusando a mí de ser bebedor, de ser comilón? Ahora fíjate, si yo le pregunto a personas sabias, a personas que son maduras, ¿por qué cree usted que Jesús fue a comer con los publicanos y con los pecadores? ¿Por qué? Para atraerlos a su reino, ¿sí o no? Pero esas cosas no lo ve la gente común. La gente común no ve en eso. Sabio es una persona que mira la foto completa. Usted no puede, los errores más grandes que se cometen en la vida, a niveles de iglesia, a nivel de empresas, a nivel de familia, es porque nos comportamos como cualquier persona y no como sabios. Juzgamos las cosas sin saber, hermano. Y eso nos hace bobos y nos hace tontos a nosotros. ¿Por qué se pone a juzgar usted una situación cuando usted no sabe? ¿Por qué repite las cosas que usted escuchó si a usted no le constan? ¿Por qué dice cosas como esas? A Jesús, mire de lo que lo están acusando. Lo vieron una vez comer con los publicanos. Lo vieron una vez beber con ellos. Lo vieron una vez comer. Ah, no, ese hombre es un gran comilón. Ese hombre borracho. No, hombre, si ese hombre come con... ¿Y usted qué sabe? Hermano, por eso una de las cosas que aborrece Dios, hermano, y uno de los mandamientos que encontramos en la ley, es cuando levantamos falso testimonio contra nuestro prójimo, y escuche, mintiendo. Y déjeme decirle algo más. Nosotros los latinos somos especialistas en ser exagerados. Cuando juzgamos a una persona, la juzgamos, y como dicen allá en mi rancho, y con una cuarta más. No, si yo lo vi cayendo, si ve el viejo. Hermano, si se agachó a recoger una moneda, ya usted está diciendo que el viejo estaba borracho. Las cosas no son así, hermano. ¿Por qué juzga sin saber? ¿Por qué juzga? Eso no, nadie nos ha llamado a esas cosas. Y una persona sabia es una persona que mira la foto completa. Yo, una vez me acuerdo yo, y eso se los dije hace un tiempo, de un predicador que vino acá. Y le dijo a una hermana que estaba sentada en primera fila, le dice, ¿qué pensaría usted si yo le digo que yo aventé a mi mujer de un tercer piso? ¿Qué pensaría usted de mí? Y la hermana le dijo que usted es un gran grosero, que usted es un tan gran desgraciado, que usted está aquí, que no sé qué, que no sé cuándo. Y luego le dice el hermano, ¿y si yo le dijera que la aventé porque había fuego en el edificio, qué pensaría? Oh, dijo. Y si le dijera que abajo estaba la Cruz Roja esperándola a ella, ¿qué pensaría? Oh. Pero así somos nosotros. Juzgamos. Decimos cosas sin saber. ¿Esos están viviendo juntos? ¿Acaso sirvió de colchón usted? Y entonces, ¿por qué habla? ¿Por qué habla? ¿Por qué dice cosas que usted no está seguro? ¿No está segura? ¿Qué le cuesta decir? Yo no sé. ¿Qué le cuesta? Una de las cosas más difíciles que hay en la vida y que más avergüenzan es cuando alguien le viene a preguntar a usted con alguien más, este hermano dice que usted dijo tal cosa.
Y usted, no, mire,
se da cuenta. ¿Qué tiene que estar metido usted en una situación como esa? Mujeres, ¿cuántas veces usted ha pensado que una hermana esté embarazada solo porque tiene una gran barriga? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo he estado presente en un lugar donde alguien dijo, esa hermana está embarazada. Yo he estado presente ahí.
Yo dije, ¡ah, qué bueno! Y imagina, uno está escuchando a alguien que dice, ¡ay, qué bueno, mire, pues está creciendo la iglesia!
Pero resulta que en ese embarazo es hinchazón. Entonces, ¿para qué habla cosas que usted no sabe?
No, pues yo le vi la gran barriga.
¿Y qué le importa a usted? La señora comió frijoles en la tarde y a ver, está soplada la señora nomás. Pero eso es lo que hacemos. Esas son las cosas que hacemos. Y eso no es ser sabio. Eso no es ser sabio. Ser sabio, hermano, es llevarse con todos. Ser sabio no es meterse a usted en un rincón y no meterse con la gente. Eso no es sabiduría. Y así por el estilo. Esta porción de la Escritura, donde el Señor Jesucristo fue juzgado por situaciones, por cosas que verdaderamente no son ciertas, las vivimos nosotros completamente. Uno de los principios de consejería, porque todo el mundo se vuelve consejero, ¿no? Todo el mundo queremos aconsejar a alguien sin que nos estén pidiendo consejo. Y uno de los principios de consejería, especialmente en el matrimonio, o cuando hay dos personas involucradas, es que usted no puede emitir un juicio sin escuchar las dos personas que están involucradas. No puede. Y muchas de esas cosas yo las digo porque yo las viví, yo las pasé. Usted ve a una mujer que entra con yeso en un brazo y le dice, es que mi esposo me quebró el brazo. ¿Qué piensa usted en el instante? Ese no es hombre, ese es del otro lado. Lo dice con otras palabras, ¿cómo es posible que la puede tratar a usted? Sí, pero la siguiente semana se da cuenta usted que el hombre está en el hospital porque la mujer le partió la cabeza con una cacerola. Y que el hombre, por defenderse de la cacerola, la empujó a la señora y se quebró el brazo. ¿Y ahora qué resulta? Usted ya dijo que él era un gran desgraciado y que la señora era una santa. Y ahora se da cuenta usted que es al revés del asunto. No se puede emitir un juicio de esa manera, hermanos. Eso no es ser sabio. Ser sabio es aprender dónde nosotros cabemos y dónde no. Cuándo hablar y cuándo quedarnos callados. Cuándo ser prudentes. Cuándo es mejor no decir absolutamente nada. El matrimonio lo hace sabio a uno. Porque hay ciertas situaciones en la vida que nunca van a cambiar dentro del matrimonio. Las espositas lindas y queridas siguen haciendo preguntas a los esposos, esperando que les contestemos cosas. Y nos ponen contra la espada y la pared y no sabemos qué decir. La señora ya se me dio 7 vestidos y le pregunta al hombre, ¡ay, tú crees que estoy gordo, viejo! ¡Que estoy gorda! Y usted en ese instante, hasta las neuronas que están dormidas se le despiertan en ese momentito. Y todavía el cerebro, ¿verdad? Para no dar una respuesta rápida, dice, ¡ah! Como diciendo, no te escuché bien. Si bien me oíste, mi amor, ¿será que estoy gorda? Y usted dice, ¿qué digo? Y levanta los ojos al cielo y dice, Señor, perdón. No, mi amorcito. Porque sabe que es una pregunta tricky. Esa. Que de esa pregunta depende la paz del resto del día. Depende la seguridad nacional en ese momento de lo que usted conteste. Usted está a punto de que le recuerden todos los errores que ha cometido por los últimos 27 años y medio si usted contesta la respuesta equivocada. La sabiduría se aprende en el camino. Se aprende. Cuando estábamos recién casados con mi esposa y vivíamos solos acá, estaba embarazada de David, recién llegados, unos mesecitos de haber llegado acá, y solos. Ella es hija única. Y bueno, yo recuerdo momentos, yo llegué aquí un día, el 7 de noviembre, yo el siguiente día yo estaba
Yo estaba visitando personas, estaba buscando gente para la iglesia. Yo estaba ya metido en la Welcome House, yo estaba como rana en su charco. A mí cuando me hablan que cuánto tiempo me tomó adaptarme, yo ni sé qué significa adaptarse. Yo estaba adaptado, me encanta todo, me encanta el frío, me encanta la nieve, me encanta el calor, me encanta todo. Pero claro, yo me entregué al ministerio, porque eso es lo que yo conocía, es lo que yo había hecho. Y en más de alguna oportunidad llegué a casa, al apartamentito que teníamos, y me la encontré ahí lavando los platos, llorando. Y aprendí, pues, como aprendemos todos. Los hombres hacemos la misma pregunta toda la vida: ¿y qué te pasa, mi amor? Y la mujer contesta lo mismo siempre, dice: nada. Entonces nosotros, ya que somos más prácticos, decimos: what's going on? Estás llorando y no te pasa nada. ¿Qué onda acá? Pero bueno, y luego, la siguiente vez, a la vuelta de una semana, pasa la misma historia y usted vuelve a encontrar la misma escena y usted sigue haciendo la misma pregunta. Y la mujer sigue contestando lo mismo. No me pasa nada. Hasta que usted aprende que es mejor quedarse con la boca callada, dar un abrazo si es que se le permite. ¿Ok? ¿Quién no entiende en la vida matrimonial tantas cosas? ¿Cuántas veces usted no ha estado listo para la intimidad y usted ya sabe que, o como aquel hermano que en la mañana antes dice para el trabajo, le dio a la esposa dos Tylenol y le dijo: mi amor, aquí están dos Tylenol? Y le dijo: ¿y para qué? Para el dolor de cabeza de la noche, mija. Porque le... Bueno, no todas les duele la cabeza, ¿verdad? Hay otros que han tenido 7 u 8 por ahí. Pero digo, son cosas que uno aprende. Estamos hablando de madurez. Usted no va a venir aquí: no, que a mí mi mujer no me atiende, que no sé qué y que no sé cuándo, mi mujer no me pone un botón en la camisa. Aprende usted, hombre. Aprende usted. Yo tengo mi planchita chiquita. Cuando voy de viaje, yo plancho. No me molesta eso. Llego corriendo y plancho y saco las cosas y pantalones y esto y tráeme. Y ahora ya me compro mejor esas camisas que son non-iron, ¿verdad? Para poquito de aire nomás, ahí la pones cerquita del aire acondicionado para el siguiente día, man, para no parezca que va saliendo de la barriga de la vaca. Pero son situaciones, hermanos, que tenemos que aprender. El trato a la esposa. Si queremos nosotros que nuestro matrimonio perdure, aprenda a tratarla. La esposa, si usted quiere que su matrimonio perdure, aprenda a hacer cositas que son parte de un matrimonio. Es cierto que vivimos en una sociedad donde los dos tenemos que hacer cosas. Usemos la cabecita. No se mete en esa onda que los hombres no lavan los platos, es who. Recoja las cosas del piso, póngalas en su lugar. Sea parte de la solución en el hogar. Lea. Edúquese. Para que tenga por lo menos cosas interesantes que hablar con su esposa. Que su esposa lo vea interesante cada vez. Que usted le cuente cosas que su esposa no sabía, o viceversa. Y puedan juntos crecer. La Biblia está hablando de esa palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. La habilidad de saber dar consejo en el momento de una necesidad. La sabiduría de los pastores al saber guiar al pueblo del Señor de la manera correcta. Vamos a hablar también del conocimiento la próxima semana. Todo esto es un regalo del cielo, hermanos. Capítulo 8, capítulo 9 del libro de Proverbios habla de la sabiduría. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Usted puede ser una persona sabia. La gente va a querer estar al lado suyo escuchándolo, porque saben que cuando están con usted, o aprenden algo, o usted siempre se está riendo. Son los dos tipos de personas que atraen a otras personas. La gente que tiene un buen humor y aquellas personas que siempre tienen una cosa nueva que compartir con los demás. Esa es la sabiduría divina, esa es la sabiduría del cielo. Y la Biblia nos habla eso de dado por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por gente sabia. Las iglesias necesitan tener servidores sabios. La iglesia necesita tener gente sabia. Vamos a hablar de los administradores. Gente que sepa administrar los bienes de la iglesia. Gente que sepa llevar a una iglesia adelante aun cuando el pastor no está. Personas que sepan dar un consejo. El pastor no puede atender a toda la congregación, hermano. Para eso hay ancianos, para eso hay diáconos, para eso hay personas rectas dentro de una congregación con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, con la plenitud de Dios, que saben dar un consejo a una persona en necesidad. De esa sabiduría nos habla la palabra del Señor. Y bueno, hay tantas cosas que hablar acerca de esto, pero quiero terminar diciendo que es un don divino. No debemos juzgar si nosotros no sabemos las cosas, hermano.
no debemos juzgar. Y luego, cuando tenemos que tomar decisiones que son difíciles, mira, claro, la experiencia es algo vital, ¿verdad? Es algo importante también. Los pastores que tenemos años en el ministerio, debido al gran campo muestral que tenemos, tantas experiencias a lo largo de los años, a lo largo de la vida, muchas veces esa experiencia es la que nos ayuda a saber por dónde andan las cosas, cuáles son aquellas que están caminando bien y que aquellas que van directo a un precipicio, sabemos. Pero hablamos con la gente, hay personas que, repito, gente testaruda, personas que son sabias en sí mismo. Y una de las grandes cualidades y características de un individuo, especialmente en el ministerio, es que tiene que ser enseñable, tiene que ser teachable. Cuando una persona, con esa cualidad, uno puede determinar qué tipo de pastor va a llegar a ser alguien. Si la persona es enseñable. Si la persona no es enseñable, yo le garantizo que no va a llegar muy lejos. Vamos ahora, vamos a darle gracias a Dios en esta hora y vamos a pedir a Dios que nos bendiga con este don maravilloso. Señor, danos sabiduría todos los días de nuestra vida para comprender tu palabra. Danos sabiduría para comprender nuestro entorno. Danos sabiduría para entendernos a nosotros mismos. En nuestro trato con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos. El trato con los compañeros de trabajo. Danos sabiduría para caminar todos los días de nuestra vida, Señor. Y que esa sabiduría pueda ser un instrumento para ayudar a otras personas que vengan al conocimiento de Jesús. Que esa sabiduría divina podamos usarla, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, ya que los dones son para edificar al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, a la plenitud de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, ayúdanos con tantas situaciones por las que atravesamos. Con esas malas actitudes también, Señor, que muchas veces mostramos al aparentar saberlo todo, al creer que no podemos aprender de otras personas. Si somos testarudos, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a darnos cuenta de esto, a reconocer, ahí comienza, Señor, el camino de la sabiduría, el reconocimiento de quién somos, dónde estamos parados y la necesidad profunda que tenemos de que Dios nos bendiga. Mientras todos oramos en esta noche, no queremos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de que conozca a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Si hay alguna persona entre nosotros que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, yo le hago a usted la invitación. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo, siento en mi corazón recibir a Cristo, lo siento, es una necesidad que tengo en mi alma. Si hay alguien que quiere venir a los pies de Jesús, yo le invito donde está para que se ponga de pie. Y vamos a orar por usted. Le vamos a ayudar. Hay consejeros que están al lado suyo que le van a ayudar a hacer esta oración donde usted va a encontrar a Cristo como el Señor, como el Salvador de su vida. Póngase de pie o levante su mano. Alguien se va a acercar a usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, en este día, esta palabra tuya me ha iluminado, Señor, y me ha mostrado la necesidad profunda que tengo de Dios. Quiero volver mi mirada al Calvario. Quiero reconocer lo que hiciste en la cruz. Y abro mi corazón para ti, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por derramar tu sangre en este día. Te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento del Señor. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Bendícenos. Danos sabiduría a todos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.